Cielos, aquí estás mejor.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9 de la mañana.
El gobierno evitó involucrarse en la ofensiva que emprendió la exministra de Seguridad Trinidad Steiner, quien pidió a la Contraloría reconsiderar el dictamen que concluyó que excedió sus atribuciones al solicitar a la Policía de Investigaciones antecedentes de una investigación penal en curso.
Y mientras parte del oficialismo cuestionó un supuesto exceso de atribuciones del órgano fiscalizador que lidera actualmente Dorothy Pérez, en la oposición anunciaron una comisión investigadora para revisar el caso antes de evaluar una acusación constitucional en contra de la misma ministra, exministra, Trinidad Steiner. María José de la Barra con más detalles. Hola María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Mientras desde la oposición se articula una ofensiva en su contra, la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, inició su propia arremetida para revertir el cuestionamiento de la Contraloría y, según fuentes de la radio, también estaría dentro de sus objetivos limpiar su nombre para poder seguir con su carrera como persecutora, en este caso como abogada, luego de su bullada participación en el gobierno del presidente Kast. La radio confirmó en exclusiva que la exsecretaría de Estado solicitó al organismo encabezado por Dorothy Pérez dejar sin efecto el dictamen que se conoció a inicios de mes y que concluyó que ella actuó fuera de sus atribuciones cuando solicitó, a solo 2 días de haber asumido en el cargo, información sobre una brigada, en este caso la Brianco de Tarapacá, a la Policía de Investigaciones, un oficio que se envió de manera reservada al director general de la PDI, Eduardo Serna, en el cual solicitaba información sobre los motivos que habían existido de parte del traslado de estos funcionarios de la Brianco y otros antecedentes de una causa para la persecución del denominado Clan Ten. ¿Qué fue lo que dictaminó la Contraloría en este informe que se conoció hace tan solo unos días? Que ella actuó fuera de sus atribuciones al solicitar esta información apenas asumió su cargo. También dijo la Contraloría que la exministra había, en este caso, no había respetado el deber de abstención que tenía que ver en esta causa, considerando que el caso del Clan Chen fue una situación, un caso que ella revisó cuando era fiscal regional de Tarapacá. En el pronunciamiento, la Contraloría sostuvo que la información solicitada por la ministra no era necesaria para las funciones de planificación del Ministerio de Seguridad y que Steiner, como yo les decía, debió abstenerse de intervenir por un eventual conflicto de interés porque esta causa había sido revisada cuando ella era fiscal regional de Tarapacá. Un episodio que derivó entonces en la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, un hecho que pese a que fue bullado y se de alguna manera vinculó en el marco de esta situación, la Contraloría dice que tenía que ver con las atribuciones de la Policía de Investigaciones y no vincula directamente a Steiner con esta situación. Ella, siendo ministra de Seguridad en el Congreso Nacional, se defendió respecto a este oficio, señalando que estaba cumpliendo sus atribuciones y dijo ante la instancia de la Comisión de Seguridad: si yo no tuviera la posibilidad de pedir a las policías determinados antecedentes del Ministerio de Seguridad, serviría de poco. Lo que estoy haciendo es ejercer mis facultades. Lo hizo y ayer, cuando se conoce la respuesta que ella entrega a la Contraloría General de la República, se reitera esta posición. Ella dice que está dentro de sus atribuciones, porque en el escrito presentado ante la Contraloría, ella sostiene que el organismo fiscalizador invadió la esfera del mérito, asegurando que no se detecta ningún tipo de infracción a la ley, sino que se identifica o se señala de parte de la Contraloría que ella solicitó información que no era necesaria para la planificación del Ministerio y que no correspondía, es decir, se refiere respecto al mérito. Además, Steiner, en esta respuesta que le entrega al ente dirigido por Dorothy Pérez, también dice que no hay una infracción legal, considerando que dentro de las facultades que establece la ley orgánica del Ministerio de Seguridad, ella puede revisar o solicitar a las policías antecedentes sobre causas reservadas. Respecto al supuesto deber de abstención, Steiner sostiene que su participación no reportó ningún beneficio personal ni patrimonial y señala que su experiencia como fiscal no constituye un interés particular, sino un título de idoneidad. Si bien algunos dentro del oficialismo mantuvieron la distancia respecto a la respuesta de la exministra, otros se cuadraron con sus cuestionamientos a la Contraloría. El primero en hacerlo fue el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien apuntó a un exceso de atribuciones del órgano contralor.
he tenido una reunión con expertos, algunos de ellos han levantado una alerta respecto a lo que la Contraloría está haciendo. Hay que cuidarla, necesitamos que funcione bien y son cosas que tenemos que discutir en democracia. ¿Hasta dónde, en qué momento, cada institución con sus atribuciones?
A lo propio también apuntó el senador del Partido Republicano y presidente de esa colectividad, Arturo Esquella, quien dijo que el dictamen de la Contraloría no estaba precisamente ajustado a derecho porque no hacía un control de legalidad, sino que abordaba cuestiones de mérito y eso no está dentro de sus facultades. Hecho el punto, la oposición comenzó también a emplazar al gobierno a que se refiriera sobre este tema y dijera si es que estaba de acuerdo o no con estos cuestionamientos que estaban haciendo personeros importantes de la derecha en este dictamen de la Contraloría. Quien respondió esta pregunta fue el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien evitó entrar en la controversia y destacó el respeto que tiene el Ejecutivo por las distintas instituciones del Estado.
Y nosotros somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría, así que efectivamente tuviéramos alguna observación, usamos esos canales regulares para manifestar nuestras diferencias, pero efectivamente el rol Contralor lo respetamos muchísimo, así se lo ha manifestado en las reuniones que he tenido personalmente con la Contralora.
En paralelo, aunque la opción de una eventual acusación constitucional contra Steiner perdió algo de fuerza, la oposición se unió y ayer en el Congreso Nacional anunció el inicio de una ofensiva. ¿En qué consta esta ofensiva? En una comisión investigadora, una comisión que se va a presentar la cantidad de firmas necesarias, lo anunciaron distintos parlamentarios que van desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana para poder esclarecer si es que el presidente José Antonio Kast sabía de esta situación, si es que el segundo piso estuvo en conocimiento de este oficio reservado, y también al ministro del Interior para poder consultarle sobre las distintas actuaciones de la entonces ministra Steiner. Esta instancia va a buscar citar también a la exministra, a la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, a asesores del segundo piso como Alejandro Irarrázaval y Cristian Valenzuela, además de diferentes ministros de Estado. El diputado socialista Nelson Venegas afirmó que van a revisar todos los antecedentes antes de definir eventuales otras actividades fiscalizadoras como una acusación constitucional.
Aquí hay antecedentes que incluso pudieran haber sido causal de acusación constitucional. Sin embargo, lo que vamos a hacer para recabar más antecedentes es realizar precisamente una comisión investigadora para, sobre la base de todos estos nuevos antecedentes, hacer o tomar las decisiones en el futuro que correspondan.
En el oficialismo, por supuesto, que cuestionaron la ofensiva opositora. El diputado republicano Benjamín Moreno dijo que esto revela las verdaderas prioridades de la oposición, que es enfocarse en esta agenda de la comisión investigadora y no en los temas de seguridad que está liderando el actual ministro Martín Arrau. Y a lo mismo apuntó la diputada de la UDI, Constanza Uve, quien llamó a dar por superada la etapa Steiner.
Y que no hace nada más que confirmar una de las principales sospechas que tuvimos al inicio del gobierno. Y es que cada vez que tengan la oportunidad de comportarse de la misma forma que se comportaron con el expresidente Piñera, no van a perder la oportunidad de generarle un daño al gobierno.
Me parece que en términos políticos, en todo caso, hay que como que superar en el fondo esta etapa, pero tienen todo el derecho a hacerlo.
En La Moneda han buscado mantenerse distantes respecto a esta situación. Consideran que el dictamen de la Contraloría no entrega ningún tipo de vinculación directa con el Poder Ejecutivo, más allá de que Steiner haya sido ministra de Gobierno. En el dictamen no se establece la posibilidad de realizar ningún sumario administrativo o una investigación disciplinaria al interior del Ministerio de Seguridad con cualquier otro funcionario que podría estar involucrado en la revisión, publicación o incluso entrega de este oficio reservado, sino que solamente consideran que esto ya es una disputa entre la Contraloría y la exministra de Seguridad. Respecto a la comisión investigadora, también manifestaron su disposición a poder entregar todos los antecedentes que se requieran, pero consideran en la interna del Ejecutivo que no hay mucho más que abordar respecto a esta situación, porque ahora hay que esperar que la Contraloría responda a lo que fue la ofensiva que entregó ayer la exministra Steiner. Katy Tomás.
A propósito de ofensiva, en orden desordenado. Lo primero es, yo creo que hay una ofensiva contra la Contralora Dorothy Pérez, que se puede equivocar, ¿eh? No digo que no se equivoque, pero hay una ofensiva en contra de ella. Una ofensiva que además da la impresión que es articulada. Varios dirigentes políticos, y no solamente dirigentes políticos, están criticando a Dorothy Pérez. Dos, la pregunta, ¿por qué tiene Dorothy Pérez tanta influencia? no debiera, si es un órgano contralor, no debiera tener la influencia que tiene. Yo creo que por los vacíos que ha dejado la institucionalidad chilena. O sea, lo que pasó con las licencias médicas es una cuestión evidente. Y ese vacío, no solamente por lo que ocurre con la institucionalidad, porque cada uno no hace su trabajo, sino por la deficiente gestión del contralor anterior. Se nota la diferencia. Y eso a algunos molesta. Porque si hubiesen hecho su trabajo las autoridades, habrían descubierto mucho antes el tema de las licencias médicas falsas. Obviamente, no es necesario la contralora para hacer esto. Que lo que ha ocurrido con la gratuidad en las universidades, o el lucro, perdón, en las universidades, o lo que ha ocurrido, bueno, en fin, empezamos a mirar, ¿no? El caso de Steiner, la discusión es muy simple. Si puede la ministra de Seguridad, quien ocupe ese cargo, pedir antecedentes de una causa determinada que está en curso. Esa es la discusión. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Que las facultades de un ministro es simplemente orientar las políticas generales, obtener resultados, pero no involucrarse en causa determinada, porque en ese caso, al ser un ministro político, habría una intervención política en determinadas causas. Esa es la explicación que se da para que no intervenga y que tendría entonces un deber de abstención. Ahora, la ministra Steiner está siendo asesorada. Aquí hay una ofensiva contra Dorothy Pérez, claramente. Y por lo tanto, aquí empiezan a jugar los poderes. Posiblemente, además, detrás de esta disputa que hay pública, donde ahora, tú lo decías, María José, que se involucra nuevamente a Consuelo Piña, la exdirectora o subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones. Bueno, resulta que acá es un asunto que quedó en la oscuridad. Totalmente, totalmente. Yo no sé si en algún momento el director de investigación, Eduardo Serna, a lo mejor cuando ya sea exdirector, va a hablar y va a contar todo lo que ocurrió o simplemente se va a mantener en sus dichos. Porque simplemente lo que le ha dicho es que ejerció sus facultades. Pero eso no cabe la menor duda, todo el mundo sabe que ejerció sus facultades. La pregunta es cuál es la causa de todo esto. Porque cuando alguien ejerce sus facultades, hay una distinción entre lo que es el ejercicio arbitrario o no arbitrario de las facultades. Y para que no sea arbitrario, tiene que ojalá haber fundamentos. Eso no los conocimos. Y por lo tanto, tal debe Eduardo Serna en eso. No basta con lo que dijo. Posiblemente si dice lo que ocurrió realmente caerían algunas autoridades y sería un problema político. Y en una de esas, la ex ministra Trinidad Steiner sabe todo esto. Pero puede haber otro mar de fondo, porque todo esto se originó en una investigación de una organización criminal china. A ver, recordemos todo lo que ocurrió. Esta es una organización criminal china que logró robar $210 millones. $210 millones. Nosotros le hemos perdido el respeto al dinero en cuanto a las cantidades. Todos hablan de millones para allá, millones para acá, y como que ya no nos sorprendemos. Pero posiblemente lo que estamos tratando acerca de si hay facultades, no hay facultades, contraloría, sea simplemente la cáscara de un problema mucho mayor, del que nadie ha escarbado. En ese asunto, no. Y esto sea mucho más grande, más importante, más relevante y donde hay más personajes involucrados. Así es que, a lo mejor, María José, esto es muy importante, obviamente, saber si alguien ejerció sus facultades correctamente y no las excedió. Pero posiblemente incluso esta discusión importante sea menos importante frente a lo otro. Habrá que mirar lo otro. Pero de que hay una ofensiva contra la contralora, no cabe la menor duda, ¿no? No sé si tú lo notas.
Efectivamente. Sí, efectivamente, pero es algunos representantes del oficialismo. Ayer mucho se acusaba de parte de la oposición al oficialismo de hipocresía. Lo dijo el diputado Marcos Ilavaca, lo dijo el senador Diego Ibáñez, entre otros, que planteaban que la Moneda o la derecha, el actual oficialismo en general, había sido muy básicamente habían celebrado las distintas actuaciones de la Contraloría en el marco de la campaña presidencial, habían sido grandes impulsores de aumentar las atribuciones del ente contralor y que ahora, cuando le tocaban a uno de los suyos, estaba cuestionando alguno de sus dictámenes. Eso era el argumento de la oposición. El argumento de la derecha ayer era bastante simple y quienes se sumaron al carril de defensa de Trinidad Steiner fueron solo dos parlamentarios. Hablamos de el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, quien fue incluso advertido de una eventual moción de censura por sus cuestionamientos a la Contraloría, y el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, con quien uno podría entender que haya mayor benevolencia con Trinidad Steiner, considerando que fue una de las cartas que, o Arturo Esquella presentó junto con el senador Renzo Trizotti a la carta de Trinidad Steiner para que fuera ministra de Seguridad. Hay una lealtad compartida y en esa línea se entiende que salga a defenderla. Si bien, de manera pública, otros representantes del oficialismo mantuvieron más cautela a la hora de poder abordar esta situación, en la interna todos, incluso acá en el Palacio de la Moneda, planteaban de que el dictamen de la Contraloría podía ser revisado con ojo crítico respecto a distintos abogados o expertos en derecho administrativo. ¿Por qué? Porque no abordaba específicamente aspectos sobre el derecho como tal o infracciones a la legislación, sino que decía que no se actuó en las facultades de la ministra solo por un tema de mérito respecto a la solicitud de información, que es lo que planteábamos. Dice que el dictamen de la Contraloría deja a un costado esta facultad que tiene el ministerio y en particular la ministra de solicitar información de causas reservadas. Y eso ya lo hemos dicho. Sin embargo, hay poca autocrítica respecto a el cuestionamiento generalizado, más allá de lo legal o no legal, que es que la ministra solicita información sobre una causa que ya revisó y ya se sabe que también hay una motivación más bien personal en la solicitud de esa información, es parte de lo que se ha conocido. No hay cuestionamientos respecto a eso. Y el tema de Consuelo Peña, si bien es un flanco abierto, en La Moneda lo dan por cerrado. Plantean que más allá de versiones más o versiones menos que hayan levantado algunos parlamentarios, se nombra de hecho al senador Iván Flores dentro de esa ecuación de las distintas posturas que han surgido respecto al tema, se plantea en La Moneda que Trinidad Steiner solicitó o planteó que había sido la PDI la que solicitó la salida de Peña, que el presidente de la República, José Antonio Kast, dijo que había sido la Policía de Investigaciones y que el propio director general de la PDI en el Congreso, sin explicar las motivaciones que lo llevaron a tomar la decisión, dice que fue una decisión, valga la redundancia, que tomó él en su propio juicio y sin ninguna otra recomendación. Todos se cuadraron con esa versión y lo que digan el resto de las personas son trascendidos o rumores. Esa es la postura que plantea el Palacio de la Moneda, cuestionable para muchos porque también hay versiones contrapuestas. Sin embargo, en lo público señalan que el tema de Peña, que también es desestimado en el dictamen de la Contraloría, no es un flanco abierto, considerando que las distintas autoridades ya se cuadraron con una versión. Lo que haya sucedido en realidad lo saben probablemente Serna y Steinert.
Muchas gracias.
Que estén bien. Buenos días.
Chao, Majo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Desde que supe que venías en camino, quise lo mejor para ti. Y descubrí que lo mejor no era tener todas las respuestas, sino saber dónde buscarlas. Por eso decidí estar un paso adelante y confiar en la Clínica Universidad de los Andes.
Si estás pensando en quedar embarazada, contrata a tiempo el convenio maternidad de Clínica Universidad de los Andes y accede a beneficios durante el embarazo y a la posibilidad de copago cero en parto o cesárea según tu plan de ISAPRE. Convenio maternidad Clínica Universidad de los Andes. Un paso adelante en cada etapa de tu embarazo.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Quieres cambiar tu auto pero no sabes por dónde empezar? En Kavak lo hacemos fácil. Más de 50 marcas verificadas, financiamiento a tu medida y la tranquilidad de saber que estás comprando bien. Porque tu próximo auto tiene que ser el correcto. Encuéntralo en kavak.com/cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Partir no es parte del plan, pero es mejor tener un plan antes de partir. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero que pueden marcar una gran diferencia para quienes más queremos. En Parque del Recuerdo te ayudamos a anticiparte, ya que es una forma de cuidar, proteger y dar tranquilidad a tu familia cuando más lo necesite. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en el tuyo? Visita parquedelrecuerdo.cl y elige el plan que mejor se adapte a ti.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió, el principal indicador, el IPSA, en un 1.34%, el índice general en un 1.21%.
Con cierre a la baja quedó la Bolsa de Nueva York, que está en Wall Street. Perdió el Dow Jones un 0.25% y el Nasdaq un 1.16%.
A esta hora el precio del dólar sube 4 pesos, se cotiza 933 pesos con 70 centavos comprador y 934 pesos vendedor.
El euro está en 1.059 pesos con 48 centavos.
Media fomento para hoy, 40.842 pesos con 7 centavos.
¿Qué pasó con el cobre? Bajó levemente 0.01% en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $6.03 la libra. A esta hora la baja es más marcada. Está cotizándose en $5.94 la libra.
El precio del petróleo Brent sube un 4.22% en Londres. El barril se está cotizando en $77.29.
Y esta mañana les contábamos acerca de lo que informó el INE del índice de precios al consumidor del mes de junio de este año, que no tuvo variaciones, 0.0%, acumulando 2.8% en el año y 4.3% a 12 meses.
Entre las divisiones con descensos en sus precios destacó el transporte, que cayó un 1.3%. Entre las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 0.8%.
Hay un duro análisis de Bloomberg que intensificó las críticas sobre la estabilidad financiera de Codelco. Este reporte advirtió que la estatal enfrenta una situación que definieron como precaria, que podría dejarla fuera del histórico auge que vive el cobre a nivel mundial.
Los expertos coincidieron en que llegó el momento de revisar cómo hacer más competitiva y rentable a la minera. Mientras algunos plantean evaluar nuevas fórmulas de financiamiento, el gobierno asegura que el nuevo directorio ya trabaja en un plan para revertir este escenario. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo.
¿El actual modelo de Codelco es suficiente para capturar el nuevo auge del cobre o Chile debe abrir más espacio a fórmulas con capital privado? Es la síntesis de lo que plantea un análisis de Bloomberg, que señala que la estatal se encuentra en una situación precaria, con una deuda creciente y su menor producción en 28 años. Y concluye que Codelco corre el riesgo de perderse gran parte del histórico aumento del consumo de cobre. A juicio de Juan Carlos Guajardo, analista de Plus Mining, se necesita evaluar nuevos caminos para que la empresa vuelva a ser competitiva.
Hace recomendable explorar otras formas de administración y gestión de la empresa, sobre todo buscando darle mayor flexibilidad y comportamiento empresarial cercano a sus compañías competidoras.
Pero también sostenible, complementan los expertos. Víctor Silva, economista de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, argumentó que el flujo de caja de Codelco ya no está alcanzando.
El mayor pago de intereses le está comiendo el margen a Codelco antes de que pueda decidir cualquier cosa. Hay menos margen para financiar los proyectos estructurales. Es como una familia que gana más, pero le queda cada vez menos líquido porque el dividendo hipotecario le está absorbiendo el sueldo.
No obstante, el gobierno, a través del viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, remarcó que el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, está trabajando de forma seria en revertir muchos de estos problemas. En tanto, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que los cambios son justificados.
Nosotros hemos sido críticos, se le ha pedido al gobierno corporativo, en particular a su presidente, que presente opciones, y en eso están trabajando.
Si se requieren hacer mejoras, revisar los proyectos a largo plazo, creo que es bienvenido que se haga esa revisión.
El análisis de Bloomberg también destaca una frase de Fontaine, que resume además el nuevo tono de esta administración. No necesitamos ser grandes, sino necesitamos ser rentables.
Atención con lo que va a ocurrir con Codelco, porque yo creo que cualquier política tendría que ser una política nacional concordada con distintos sectores políticos, no una política de un gobierno. La situación de Codelco es gravísima en estos instantes.
Y lo de no sacarle partido a los $6 la libra, a los que se está moviendo el cobre hace ya varios meses, está más que claro. O sea, sobre la base de esos altos precios es que estamos hablando de que se financia con deuda o que lo que aporta el fisco es con deuda, no todo, pero gran parte. O sea, gran parte de lo que está pasando hasta ahora, esas grandes cantidades de dinero que debieran ingresar, no ingresan porque se van al hoyo de la deuda.
Y normalmente, a ver, normalmente si alguien se endeuda, uh-huh, es para que aumenten los ingresos, o sea, una deuda productiva.
A invertir, no, idealmente.
Evidentemente,
claro.
Lo que ha sucedido en Codelco es que las inversiones se han ido al carajo, o sea, no han funcionado. Y no pasa nada al interior de Codelco, ¿eh? Pese a todas las enormes, la gran cantidad de proyectos fracasados, o hasta el momento fracasados. Los malos indicadores macroeconómicos de las últimas semanas, además, han encendido las alertas en el gobierno a raíz de lo que llamaron enfermedad económica que atraviesa el país.
Frente a este escenario de estrechez fiscal y de un déficit mucho mayor a lo esperado, ayer el Senado despachó a ley el aumento de la deuda, un mayor endeudamiento este año, por $6,200 millones.
Con 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el proyecto del Ejecutivo contó con el respaldo del oficialismo, cuyo discurso fue que llegar a este punto responde a una mala herencia que dejó el gobierno anterior.
Pero hubo algunos matices. La senadora nacional libertaria, Vanessa Kaiser, dijo que su voto a favor era con cierto dolor y que espera que la mala administración económica de la era Boric no se repita.
Por eso votaré a favor, no porque comparto el camino del endeudamiento, sino porque no estoy dispuesta a que los errores del pasado terminen perjudicando aún más a nuestros compatriotas. Mi voto favorable no constituye un respaldo a la gestión fiscal que nos condujo hasta aquí.
Pero fuera de lo que fue esa discusión, el gobierno ha levantado distintas instancias para hacer frente a los malos indicadores.
En el caso de la llamada emergencia laboral, se siguen sumando propuestas y miradas del mundo privado, la academia, la esfera política también, a excepción de las organizaciones sindicales que acusan una reforma encubierta y una aplanadora sobre los derechos de los trabajadores.
El viceministro Daniel Mas se reunió con distintos economistas para abordar uno de los objetivos de la mesa interministerial por el empleo, cuya meta principal es la generación de 50.000 puestos de trabajo el mes de octubre.
Sin embargo, aunque en la sesión el tema del desempleo era lo principal, también se mencionó la corrección que hizo a la baja el Fondo Monetario Internacional de las proyecciones de crecimiento para nuestra economía este año, que lo llevó a 1,8%.
Pese a que la cifra no da para celebrar, el informe del fondo concluye que la economía chilena se mantiene resiliente y con perspectivas favorables por el mayor precio del cobre, respaldando los compromisos fiscales de este gobierno.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, celebró la noticia, dijo que se alinea también con las correcciones, digo, que han tenido que hacer ellos también en el camino.
Lo celebramos mucho. La cifra que pone crecimiento es la que estamos trabajando nosotros. También pone un crecimiento más alto para el año que viene. Y básicamente habla de nuevos esfuerzos que se van a tener que hacer, que son efectivamente los que están planificados hacia adelante.
Pero atención, porque Renato Campos, jefe de análisis de GH Trading, advirtió que el respaldo del organismo internacional no es absoluto y mucho dependerá también de la materialización de perspectivas contenidas en la mega reforma.
Ese respaldo que viene a entregar el Fondo Monetario Internacional es condicional. Por tanto, si ese equilibrio no se sostiene, la señal positiva se puede revertir muy rápido.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional también reiteró que Chile, la economía chilena, requiere medidas adicionales para lograr estos objetivos en medio de crecientes presiones de gasto.
Con el desempleo en su nivel más alto en 5 años y en medio de la creciente preocupación por la economía, la moneda prepara una agenda corta y un segundo impulso legislativo para reactivar la inversión y el crecimiento, nos informa Bárbara Payal.
Nos dimos cuenta de que tenemos una enfermedad económica. Esa fue la alerta que elevó el presidente José Antonio Kast la semana pasada ante la tasa de desocupación más alta que registró el país en 5 años, llegando a un 9,4%. Por ello, las próximas semanas y especialmente agosto asoman como un periodo clave para el gobierno en materia económica. El Ejecutivo prepara el despliegue de una serie de iniciativas destinadas a impulsar el empleo y la inversión. Todo en la antesala de la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. En Palacio aseguran que se trabaja en una agenda corta y otra de largo plazo. De hecho, durante los próximos días, el Ejecutivo echará a andar nuevas iniciativas para fomentar el empleo donde se espera colaboración de los gobernadores. Mientras que una vez despachada la ley miscelánea, se activará una nueva agenda legislativa enfocada en materia de crecimiento. Entre las propuestas laborales figuran el contrato por hora y la indemnización a todo evento. Mientras que la reforma al mercado de capitales y medidas en torno a la exportación de servicios serían empujadas por Quirós. En total, se hablan de 6 iniciativas según adelantan en Palacio. Así, reconocen que mostrando resultados concretos en la economía, podrá mostrar gestión y estabilizar la aprobación. En la UDI ya comenzaron a elaborar propuestas. Esta semana constituyeron una mesa pro empleo y el diputado Jaime Coloma planteó la necesidad de impulsar nuevas reformas en la materia.
Hacer un fast track legislativo, con la idea de poder destrabar distintos problemas de permisología que impiden tanto al privado como al público iniciar distintos proyectos de inversión que traerán más empleo.
En el Partido Nacional Libertario, la diputada Paulina Muñoz dijo que es natural que exista preocupación ciudadana ante un desempleo que podría alcanzar los 2 dígitos. Así llamó al Ejecutivo a adoptar medidas con mayor rapidez.
Necesitamos reactivar el mercado y eso lo hacemos bajando los impuestos, protegiendo el empleo actual y generando nuevos empleos, pero tienen que estar las condiciones dadas.
Mientras que la diputada del PDG, Tamara Ramírez, llamó al gobierno a escuchar las prioridades de la ciudadanía.
Hoy las familias están preocupadas por el costo de la vida, el empleo, impulsar la construcción con incentivos como el reembolso del IVA, en la compra de vivienda, facilitar financiamiento para las empresas constructoras.
Para generar un buen clima legislativo, la coordinación política dentro del oficialismo será clave y es por ello que durante este martes el presidente José Antonio Kast lideró un nuevo encuentro en el Palacio de Cerro Castillo con la bancada de republicanos.
Más datos del empleo. Resulta que el mercado laboral sigue en una mala situación, lo sabemos, están los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, de 9,4% del desempleo del trimestre móvil marzo-mayo, es la cifra más alta desde junio de 2021, cuando llegamos a 9,5%, pero eran días de plena pandemia, y es 3 décimas mayor a lo registrado en el trimestre inmediatamente anterior de este año, que es febrero-abril.
Y ahora las perspectivas para lo que vienen siguen sin ser auspiciosas. Así se desprende de algunos indicadores líderes, como el índice, escucha bien, de avisos laborales que mensualmente publica el Banco Central.
En junio, este índice llegó a 70,7 puntos. Eso implica una disminución anual de 6,1%, con lo cual completa 8 meses consecutivos de contracción.
O sea, hay menos avisos laborales para contratar personas. Con todo, una leve luz de optimismo se podría tener al mirar el dato en relación al de mayo, donde se evidencia un alza de 4,9% respecto de dos caídas mes contra mes consecutivas. Con todo, el nivel del indicador es el menor para junio desde el año 2024.
Es un indicador, para contarte qué se trata, corresponde al promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web online en Chile, con cobertura a nivel nacional, y permite monitorear cómo va a estar el empleo con las ofertas laborales por internet que se ofrecen mes a mes.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando. ¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
neumático o maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus 4 neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Estudiar en IAC es avanzar de verdad, con un modelo 100% online y flexible, pensado para que puedas crecer profesionalmente sin dejar de lado tu trabajo. El 86% de nuestros egresados mejora su calidad de vida y el 88% accede a nuevas oportunidades laborales. No es solo estudiar, es crecer. Conoce más en iacc.cl.
En pocos segundos te cuento por qué tienes que elegir Clínicas Dentales Red Salud. Porque estamos de Arica a Punta Arenas con odontólogos certificados. Porque tenemos infraestructura y tecnología de primer nivel. Y porque los estudios confirman que somos la red dental preferida de los chilenos. Por esto, reserva hoy tu diagnóstico dental Pro más higiene y flúor por solo $29,990. Agenda en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Clínicas Dentales Red Salud. Mejor salud para Chile.
Con Banco Estado tienes beneficios para pasar un buen invierno. Porque Banco Estado tiene beneficios de hasta 40% en ofertas imperdibles. Aprovechalos pagando con cuenta RUT, tarjetas Banco Estado y RUT Pay. Conoce todos los descuentos en salud, entretenimiento, viajes, servicios, vestuario, juguetería y comida rápida. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa las condiciones en bancoestado.cl. Oferta válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto del 2026.
Bio Bio Deportes. Copa Mundial de Fútbol 2026.
Rodrigo Ruiz, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, muy buenos días. Todavía sigue dando vueltas el partido entre Argentina y Egipto, la clasificación de los argentinos. Recordemos que hasta el minuto 80 estaban perdiendo 2-0 con Egipto, lo terminaron dando vuelta en 13 minutos. hicieron 3 goles y avanzaron a los cuartos de final, donde van a estar enfrentando a Suiza, no sin polémica. De hecho, ya vamos a irnos al tema de Egipto. Antes, revisamos las palabras de Leo Messi, que perdió un penal, que era el 1-0, eso ya es noticioso. Luego anotó el 2-2, y la verdad es que nuevamente fue figura en este partido, que le permitió entonces al albiceleste todavía seguirse soñando con el bicampeonato. La palabra de un emocionado Messi tras el partido.
La verdad es que cuando nos pusimos 2-0 abajo, la vimos fea, la vimos difícil y bueno, al final un poco el desahogo, el alivio de pasar, de seguir en el Mundial, porque no nos queríamos ir, sentimos que todavía merecíamos seguir compitiendo, seguir intentándolo y bueno, gracias a Dios. Sí.
La palabra de la gran figura de Argentina. Por supuesto que estaban muy tristes, pero además muy críticos en Egipto después de esta eliminación, básicamente por, diríamos, la forma en que se llevó el arbitraje en este partido, que fue bastante condescendiente con Argentina y poco condescendiente también con Egipto. Hubo algunas diferencias marcadas en el partido donde se revisaron algunas jugadas en específico que favorecían a Argentina, no así a Egipto, que a lo mejor se está discutiendo un posible penal antes del gol, por ejemplo, del 3-2 de Argentina, que no se revisó, ni siquiera se llamó al VAR. Esta disparidad es la que ha generado un repudio y la verdad que una crítica bien ácida. De hecho, vamos a escuchar al técnico de Egipto, Hossam Hassan, que fue crítico y apuntó a cosas extra futbolísticas.
No lo sé, tal vez el problema sea el marketing. Los organizadores podrían querer que el campeón del mundo y Messi permanezcan en el torneo. Nosotros hicimos nuestra parte, pero existen factores externos. No me gusta perder, menos cuando es injusto. El fútbol está excluido. Hay otras cosas que pasan en el campo, marketing o lo que sea.
Pero de hecho, la Federación Egipcia de Fútbol ha mandado un reclamo formal donde dice en su parte medular que no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Eso es lo que apuntan. Bueno, los reclamos son a la misma FIFA, así que la verdad es que está difícil que avance eso, pero quedó en evidencia para el mundo futbolístico que hubo una disparidad de un lado y de otro. Insisto, a lo mejor si revisábamos la jugada, porque he visto otras imágenes que se han dado, por ejemplo, del posible penal en contra de Egipto, y en esa imagen se ve que a lo mejor no era penal, que fue el egipcio el que se enganchó con el argentino. ¿No?
No era penal.
Con la imagen que yo vi ahora último, porque aparecieron otras cámaras, no, pero eso no se dio en el VAR. ¿Por qué no aclarar eso y nos ahorramos este problema? Ahora, hubo varias cositas que fueron en favor de Argentina durante el partido y eso ya uno empieza a especular, pero bueno, está Messi, de todas maneras hay que reconocer que la victoria lo levantaron en 13 minutos, que probablemente no lo hace otro equipo, y sobre todo cuando está Messi presente, lo dijo por ejemplo entre otros Mohamed Salah, que dice cuando tú tienes un jugador distinto como Messi, la verdad es que corres estos riesgos. Bueno, nos vamos a otro equipo que quedó eliminado lamentablemente, fue Colombia tuvo para ganar, creo yo, ante una Suiza, yo diría un equipo bien, bien normal, tampoco es un gran equipo. De hecho, lo que más ha hecho es cuartos de final en un Mundial y no tiene tantas figuras este equipo suizo. Sí tiene, creo, un par de figuras que no estuvieron a su nivel el conjunto colombiano. De hecho, se perdió un gol increíble Campas en la prórroga cuando quedaban 3-4 minutos, estaba frente al arco solo y la verdad es que desvió, se fue a los penales y lo perdió. Y esto es escuchar como si fuera un chileno, lo que vamos a escuchar a continuación. Es John Arias, que es volante del Palmeiras, y quien habla que justamente ellos tienen que dar un paso adelante para intentar cambiar la historia del fútbol colombiano.
Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta, de no llegar hasta el último día. Con la cabeza un poco más fría hicimos un buen Mundial, pero no nos alcanza.
Por lo menos hay que estar en el Mundial, eso no alcanza ni siquiera para clasificar, así que es distinta la cosa, pero de todas maneras están bastante, diría yo, críticos en Colombia con su selección, básicamente porque no pudieron dar este gran salto, pasar a cuartos de final e igualar también lo mejor que habían hecho en un mundial. Y esta polémica que hay entre una senadora paraguaya y Kylian Mbappé está subiendo de tono. Bueno, vamos a hacer un resumen muy, muy cortito. La congresista guaraní, después de la victoria de Francia sobre Paraguay, que quedó eliminado, hay una jugada en particular que no le gustó a la senadora, y es que no saludó Mbappé al arquero, Gil. Y lo que puso es lo siguiente en sus redes. Describió a Mbappé como un camerunés colonizado que fingía ser francés, y agregó que era bruto, no aprendió ni a escribir, chupaba cocos en lugar de leche materna, y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Eso es lo que escribió esta senadora. Mbappé le respondió por redes y dijo que la congresista era una mujer despreciable e indigna de su cargo. También lo estábamos viendo una imagen del Real Madrid. Apoyó los dichos también de Mbappé en contra de esta congresista, que se llama Celeste Amarilla. Y ahora amenazó con una querella al delantero del Real Madrid. Escuche.
Que lea mi carta, le escribí en francés y en español, que lea mi carta, si sabe leer, que lea mi carta, y le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos, Mbappé, acá ya le metimos preso a Ronaldinho, por corruptito, y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar a un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género. Violencia política contra la mujer, eso es grave, eso sí es grave. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso.
Increíble hasta dónde ha llegado esta historia. Bueno, ella fue la que comenzó, digamos, esta disputa, entre comillas, y creo que ha sido, dentro de todo, no sé, bastante caballero todavía Mbappé en responderle a la senadora. Bueno, y les cuento una del fútbol chileno, porque hoy día comienza, ¿se acuerda la Copa de la Liga? Por fin comienzan las semifinales, hoy a las 7 de la tarde. Ojo que es importante, ¿eh?, porque da un cupo al Chile 3 de la Copa Libertadores. Unión La Calera recibe a Coquimbo Unido, recordando que son semifinales de ida y de vuelta. La vuelta se va a jugar el domingo, con transmisión además de la radio. Mañana juega Ñublense con O'Higgins en la segunda semifinal.
Gracias, Rodrigo.
Muy bien, chao. Buenos días.
Presentamos la nueva gasolina Shell Fuel Safe 95 octanos. Su fórmula mejorada le da mayor eficiencia a tu motor, logrando que tu gasolina rinda hasta 15 kilómetros más por estanque. Pruébala y llega más lejos.
No te pierdas el Combina y Ahorra de Cruz Verde. Lleva dos vitaminas y o suplementos de marcas adheridas y agregas el tercero gratis. Pure Science, Nature's Bounty, Vitamin Choice y muchas más. Combinándolos como quieras. Exclusivo en todas nuestras farmacias. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
El show de Monster Trucks más grande del mundo llega a Santiago. Hot Wheels Monster Trucks Live Glow and Fire. 18 y 19 de julio en Movistar Arena por éxito de ventas, cuarta función. 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en punto ticket. Invita McDonald's.
Hola, soy el chef Sergio Arona. En mi cocina y en mi casa la calidad no se negocia. Por eso, mis gatos comen Leonardo Cat Food. Alimento alemán en base a carne fresca y los mejores ingredientes. Leonardo es más que nutrición, es compromiso. Hoy nos unimos para fomentar la adopción de gatos mayores, para que encuentren un hogar y sean amados, porque sus mejores años están por venir. Conoce esta iniciativa en el Instagram Leonardo Cat Food Chile. Leonardo Senior, más tiempo juntos.
Los Prisioneros en Teatro Caupolicán. Miguel Tapia celebra en vivo los 40 años de Pateando Piedras, interpretando el álbum completo y los grandes clásicos de Los Prisioneros. Martes 15 de septiembre, 20:30 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Si es tendencia, está en Maicao. Descubre una nueva era en belleza y cuidado personal. Aprovecha coloración permanente Keira Colors a solo 4.999 pesos cada una. Encuentra esta y más ofertas en maicao.cl y en nuestros más de 170 locales a lo largo de Chile. Maicao, belleza a tu alcance.
En Banco Estado te informamos que para autorizar tus transacciones digitales ya no usarás la tarjeta de coordenadas. Comienza a autorizar de forma más segura con BPass y BFace desde tu app Banco Estado o en tu banca en línea con tu clave de cajero automático más un código por mensaje de texto. Recuerda tener tus datos de contacto actualizados. Si no los tienes, regístralos en cualquier sucursal Banco Estado o Banco Estado Express. Descubre más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En julio, haz la corta con Chevrolet Coax. Aprovecha las ofertas en Sail y Groove. Conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
En Biobío tenemos sueños como tú.
Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
En Biobío tenemos esperanzas, como tú.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, cobertura total. En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total. Las dos caras, la realidad, los sueños, la radio, Bio Bio. Bio Bio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.
Dos adultos fallecieron durante un incendio que destruyó una vivienda en la comuna de Portezuelo. Tenemos detalles con Guillermo Escares.
Dos adultos mayores fallecieron durante esta madrugada en un incendio que consumió la vivienda que habitaban en el sector conocido como Cucha Urrejola, perteneciente a la comuna de Portezuelo, aquí en la región de Ñuble. Hasta el lugar debió concurrir voluntario de bomberos de Portezuelo y Chillán para combatir la emergencia. Sin embargo, tras extinguir las llamas, se confirmó el fallecimiento de dos adultos mayores. Por instrucción de la Fiscalía de Ñuble, detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realizan las diligencias investigativas para establecer la causa y el origen del incendio, mientras Carabineros colaboró en el procedimiento. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de este trágico hecho ocurrido esta madrugada en el sector Cucha Urrejola de la comuna de Portezuelo, en la región de Ñuble. Bio Bio, la radio.
Están en curso las labores de búsqueda de dos personas desaparecidas luego del incidente que afectó una embarcación en medio de faenas de pesca, esto en el norte del país, en Chañaral, en la región de Atacama. Una de las víctimas fue rescatada con vida por personal de la Armada. Nos va a informar de todos estos datos Jaime Sepúlveda.
Personal de la Armada continúa con las distintas labores de búsqueda de dos personas desaparecidas tras un accidente marítimo en Chañaral. Durante la jornada de ayer, la Capitanía de Puerto recibió la alerta de que la lancha a motor Neptuno, que zarpó desde Caldera, no había retornado hasta el sector Caleta Chañaral, conforme a lo planificado. Debido a esto, se instruyó de manera inmediata el despliegue de una patrulla terrestre y una lancha patrullera de la Policía Marítima, quienes tras una hora de emitida la alerta, se encontró el bote pesquero semihundido. Luego, y en el sector costero, se encontró con vida a uno de los tres ocupantes, quien se encuentra actualmente en dependencia de un recinto asistencial. El fiscal jefe de Chañaral, Nicolás Meléndez, indicó que se inició un proceso investigativo por presunta desgracia, por lo que será la Armada de Chile quien continúe con la búsqueda.
Y vamos a disponer otras diligencias de investigación conforme vaya evolucionando el curso de estas diligencias. La fiscalía, conforme a ello, ha aperturado una investigación por presunta desgracia.
Para la jornada de hoy, a primera hora, se retomarán las labores de búsqueda de las dos personas que continúan desaparecidas, con buzos especialistas, personal de la Policía Marítima y medios civiles locales.
Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana.
2,7 toneladas de droga decomisadas y con 10 personas detenidas, concluyó un operativo de carabineros en la región de Antofagasta. Nos informa Daniel Liberona.
Nuevos procedimientos en contra del tráfico de drogas lograron la incautación de 2,7 toneladas de sustancias ilícitas y 10 detenidos en la provincia de Antofagasta y la provincia de Loa, desarrollados durante la semana pasada en la región y que fueron informados por el Ministerio Público. Son un total de 4 procedimientos que se desarrollaron en el marco de esta estrategia contra el tráfico de drogas y que desde hace 3 años ha logrado intervenir en la logística de las organizaciones criminales. Un trabajo para nada al azar, y asimismo lo indica el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro.
Prácticamente en 2-3 días, la detención de 10 personas detenidas por el ilícito de tráfico de drogas, la incautación de vehículos, dinero, diversa evidencia.
El primero de los procedimientos se desarrolló en un sector de parcelas de Calama, donde se detuvo a una persona y se incautó más de 900 kilos de droga. Nuevamente, en un procedimiento de carabineros en Antofagasta, se detiene un importante cargamento que iba dirigido directamente hacia Maipú. A raíz de estos procesos se realizaron investigaciones en la región metropolitana que terminan con 5 detenidos y casi 1.500 kilos de drogas incautados. Por último, en Calama se detiene a 3 ciudadanos bolivianos en un sector de Las Tomas, decomisando así diversas sustancias ilícitas. El general Cristian Montre nos entrega su visión sobre este trabajo realizado por carabineros.
Tremendo, tremendo. Y esta mutación, esta nueva modalidad que están afectando nuestro país es producto justamente de la búsqueda de nuevas iniciativas de estas organizaciones criminales para tratar de vulnerar.
Así es, con este nuevo decomiso en la región ya sobrepasa las 50 toneladas de drogas decomisadas durante este año 2026, 11.000 kilos más de lo incautado durante todo el año 2025. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
Atención con esto. Mientras las investigaciones e intervención policial permitieron bajar la frecuencia de atentados incendiarios en el Internado Nacional Barros Arana, ahora carabineros y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte impulsan las pesquisas, la investigación, para dar con los responsables de una escalada de violencia que se instaló en el Instituto Nacional y que el día lunes terminó con el lanzamiento de artefactos incendiarios a personal de control de orden público y la eliminación de evidencia al interior del edificio para presuntamente entorpecer las pesquisas.
El objetivo, comentan quienes identifican un traslado de hechos desde calle Santo Domingo hacia Arturo Prat, en el centro de Santiago, es evitar que se normalicen estas actuaciones que interrumpen las clases y ponen en riesgo a la comunidad escolar, civil y policial.
La disminución de la violencia en el Instituto Nacional Barros Arana fue el resultado de la identificación de los involucrados, comentan en Carabineros y el Ministerio Público, por lo que en el caso del Instituto Nacional es clave afinar las diligencias para dar con los autores de los últimos delitos en el retorno a clases esta semana. Ello porque pese a los intentos de eliminación de pruebas que se conoció por parte del diario El Mercurio.
El Laboratorio de Criminalística de Carabineros, que es el LABOCAR, recibió ayer las primeras evidencias incautadas por la sección de investigación policial, consistentes en overoles blancos y otras especies que fueron quemadas en un intento de ocultar evidencias.
Y según datos de la indagatoria, tras los ataques a la policía uniformada, una decena de estudiantes se escondió al interior del edificio para despojarse de las vestimentas en el camarín de mujeres.
El cabo de Carabineros, Franco Ulloa, firmó el informe de las primeras diligencias de esa sección de investigación que levantó evidencias en el recinto por el delito de daños simples.
En un escrito detalla que cuentan con imágenes en que se ilustra el camarín de mujeres donde se desalojaron las especies que fueron incautadas por este personal, todas relacionadas con evidencias que dice tienen cadena de custodia y que corresponden a overoles blancos, lienzos de color negro sin escritura, polerón de color negro, marca Berglif, guante de color negro, etc.
Y también reportó daños como una puerta que fue sacada de su marco.
Los primeros reportes policiales en esta indagatoria dieron cuenta de pocos registros de videos de seguridad para realizar la reconstrucción de los hechos.
En este marco es que ahora la indagatoria iniciará la extracción de evidencias de las cámaras corporales de personal del control del orden público, que intervino en los hechos de violencia el lunes ahí en la calle Arturo Prat con la Alameda en el Metro Universidad de Chile.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
El futuro de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional sigue abierto.
La cartelera teatral suma la obra Druk. Está inspirada en la película ganadora del Oscar. Y La Moneda, atención, va a reabrir hoy su histórico cruce peatonal a la ciudadanía. Paula Gómez con detalles. Hola Paula, buenos días.
Katy Tomás, muy buenos días. Bueno, comenzamos con la noticia que se ha tomado las jornadas culturales y del espectáculo durante los últimos días. Ayer el gobierno, reiteramos, dio una nueva señal sobre el futuro de los conciertos de BTS en Chile. La ministra del Deporte, Natalia Ducó, confirmó que DG Medios, la productora a cargo de este evento, tendrá una nueva oportunidad para presentar un plan técnico que va a permitir realizar los espectáculos sin afectar la cancha del Estadio Nacional. Esto es lo que se espera. Bueno, la secretaria de Estado explicó que la propuesta anterior que fue presentada por esta empresa fue rechazada, pero aseguró que si los nuevos antecedentes demuestran que el montaje es compatible con la infraestructura deportiva, los conciertos podrán ser autorizados.
Es que la productora nos presenta los nuevos antecedentes que sean compatibles con la mantención del pasto, nosotros le vamos a acceder el Coliseo del Estadio Nacional.
La ministra agregó que no existe un plazo para que la productora entregue esta nueva propuesta, pero que una vez que lo hagan, lo van a revisar con la mayor rapidez posible. Y reiteró que el Estadio Nacional nunca estuvo confirmado oficialmente para las fechas programadas de estos eventos en octubre. Además, anunció que ofició al Instituto Nacional del Deporte para crear un protocolo con reglas y plazos claros para la autorización de espectáculos masivos y todo esto con el objetivo de evitar que situaciones como esta